Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Está con nosotros ya al otro lado del teléfono la diputada majorera Hanna González. Ya saben ustedes que esta mañana en nuestros informativos de A Primera Hora y en la posterior tertulia comentábamos los datos que facilitaba la diputada por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario en la Comisión de Asuntos Sociales en relación concretamente a esos datos que vienen a situar que en 2024 hasta el momento han llegado hasta Canarias 19.000 personas en cayucos y pateras. Por otra parte, ha destacado que unas 5.000 personas se estiman que han perdido la vida en la ruta migratoria. Y por otra parte, la diputada detallaba que en el mes de junio 200 personas menores migrantes no acompañados han llegado a Canarias. Actualmente en el archipiélago se atiende a 5.661 personas menores de edad. En fin, ha señalado la diputada que Canarias no tiene medios para atender de forma digna a las personas migrantes y la diputada ha solicitado la distribución porcentual de menores migrantes que sea obligatorio entre las comunidades autónomas. Precisamente esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, convocaba a los portavoces de las distintas fuerzas políticas para trasladarles los acuerdos cerrados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Diputada, buenos días.
Muy buenos días, Marusa, y a todas las personas que nos oyen.
¿Qué tal estamos, Ana?
Bien, bien. Después del fin de semana y de las noches en San Juan, pues empezamos una semana nueva. Y la vamos a empezar también como terminamos, porque mañana tenemos pleno en Tenerife y también tendremos una comparecencia para hablar de inmigración, ¿no? Y para hablar de los trabajos que se están realizando para ese reparto de las personas menores no acompañadas que está recibiendo Canarias, pero que deben de redistribuirse para poder cumplir con los derechos que le corresponden a los niños y a las niñas.
Bien, ponía usted sobre la mesa las cifras que he compartido yo con los oyentes, esos datos en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en fin, que ponen en evidencia cuál es la situación de las personas que llegan hasta Canarias, porque claro, si los no podemos perder de vista, diputada, que si la administración no puede dar respuesta en condiciones de dignidad a estas personas, el sufrimiento de aquellos que llegan a las islas va en aumento, ¿no? Van buscando, como bien saben los oyentes, una vida mejor, pero claro, al llegar aquí al archipiélago se encuentran que los recursos no son los que debieran para este tipo de situaciones, ¿no? Para esta tragedia humanitaria, porque tenemos que hablar, como decía Cristina Valido, la diputada nacional, la pasada semana aquí en esta emisora de radio, de tragedia humanitaria.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, cada vez es más frecuente cuando escuchas entrevistas de personas que llegan y de sobre todo de niños y niñas que llegan, ¿no? Que la mayoría lo que quiere es estudiar. Entonces, se te ponen los pelos de punta porque lo que están buscando es una oportunidad, un futuro, ¿no? No se resignan a vivir en las condiciones de vida donde no pueden desarrollarse y no pueden tener no tienen las mismas herramientas para desarrollarse que existen aquí en Canarias, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida que no podemos perder de vista, porque el derecho a progresar no corresponde a todas las personas por el hecho de serlo. Y por supuesto, nosotros en esa comisión hablábamos de tragedia humanitaria. Porque además somos muy, a veces nos llaman pesados, pero somos muy insistentes en las singularidades de la ruta canaria, ¿no? De inmigración, siendo la ruta más mortífera del mundo, porque es una ruta insegura, porque ahora venimos de un mal tiempo y unas malas condiciones climatológicas y aún así estamos hablando de que han llegado cerca de 19.000 personas a las islas, pero ahora vienen unas circunstancias climatológicas más favorables y se puede duplicar y triplicar, ¿no? la acogida a estas personas y nos vemos sin medios. Primero, demandamos una política de la Unión Europea, que el Frontex, que y además lo decíamos en la comisión, no somos nuevos en migración en Canarias. Y es necesario todas aquellas cosas que funcionaron en la anterior crisis humanitaria, pues volver a repetir todas aquellas que se funcionaron, como por ejemplo las patrulleras de la Guardia Civil y el Frontex, que hacía un efecto disuasorio, en primer lugar para las mafias, porque ya no campan a sus anchas, y en segundo lugar para poder rescatar esos cayucos que no cumplen las condiciones y que no se repitan circunstancias como las de la anterior semana, ¿no? Esa disyuntiva total de que un crucero, o sea, personas que te pueden pagar un crucero que estaban de vacaciones, se encuentran en una embarcación, una patera, y rescatan una patera con personas muertas que llevaban muertas días. Y las personas que se encontraban con vida en esa patera llevaban días sin comer y sin beber nada, en un estado absolutamente lamentable, y para poder rescatar a esas personas y evitar ese sufrimiento, ¿no?, en el mar, y que se pierdan más vidas. Nos parece fundamental, nos parece, vamos, que es de urgencia ya, porque ya el año pasado los datos que teníamos nos daban que era la mayor llegada de personas migrantes en patera, y creo que en este 2024 vamos también camino a romper todos esos récords, y tristemente seguimos sin esas medidas estatales y sin esas medidas de la Unión Europea. Venimos de unas elecciones donde el nivel de participación fue muy bajo en Canarias, y lo lamentamos por cosas como esta, ¿no? Porque es muy importante que se señalicen las singularidades de esta ruta y pedir medios para salvar vidas, pero también para acoger a las personas dignamente. Personas que no se quieren quedar en Canarias, en la gran mayoría, que lo que quieren es seguir por ese continente a Europa, y para poder formarse y para poder trabajar, para poder mandar ese dinero a sus familias que se quedaron en sus países de orígenes y que puedan evolucionar, ¿no? Yo creo que es el sentimiento más elemental de todas las personas, ¿no? Vivir, siempre quieres vivir, pero después progresar y vivir dignamente. Entonces, me parece que perdimos una oportunidad de oro en las pasadas elecciones europeas, pero aún así creo que es importante seguir reivindicando esa respuesta europea y estatal. Porque Canarias está sola, y a los hechos me remito, ¿no? En este 2024, de 30 centros de atención a personas menores migrantes no acompañadas, pasamos a 80 centros abiertos en Canarias. Pero es que aún así no damos abasto ya el gobierno y la consejera en esa comisión manifestaba que previendo y planificando pues esa llegada masiva de personas, y entre ellas menores no acompañados, va a tener que colocar carpas donde no se cumple. Ya no estamos hablando de esos derechos de los menores, de las personas menores, de ir a la escuela, no. Estamos hablando ya de alojamientos dignos y la situación de desbordamiento que sufre aún así con todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Canarias. Y para que sea visual, me parecía muy importante un ejemplo que ponía Paulino Rivero en un artículo de opinión en el Canarias 7, donde, claro, es visual cuando hablamos de las personas que llegan en pateras, en cayucos, en la Isla del Hierro, que había más personas inmigrantes que residentes en la isla. Pero es que si hablamos de menores, de personas menores no acompañadas, personas migrantes menores no acompañadas, que han llegado y que tiene ahora mismo Canarias, pues podemos hablar que es ya supera poblaciones como, por ejemplo, en Fuerteventura, Betancuria, o Garafía, o Vilaflor en Tenerife, o islas como La Graciosa. Entonces, creo que es un ejercicio visual de hablar que los recursos en Canarias están llegando a su límite, que no estamos cumpliendo con los derechos de los niños y las niñas menores migrantes no acompañados, pero que tristemente nos estamos viendo abocados a una situación en la que no se van a cumplir ni los derechos de acogida digna. Entonces, es una urgencia brutal la que tenemos en Canarias, la que vivimos en Canarias, que el gobierno de Canarias declaró la emergencia para poder agilizar todos los trámites administrativos y poder pasar pues precisamente de esos 30 a 80 centros, y lo que demandamos es que el Estado pues también se ponga las pilas en ese sentido, ¿no? Que declare la emergencia, que se apruebe vía decreto ley ese reparto de personas menores no migrantes, para que el día de, pues se aprueba hoy, mañana ya pueda ser una realidad ese reparto y esa redistribución de las personas menores migrantes no acompañadas, y de que trabajemos todos y todas en aportar soluciones, ¿no? Que estemos dentro de esa vía de buscar soluciones a las personas, a ese drama humanitario, para poder hablar que lo afrontamos con la mayor de la dignidad, con unidad política, y no tener que hablar de fracaso político, ¿no? Y de drama político por no sentarnos y ponernos de acuerdo en trabajar en cosas que todos los vemos necesarios, porque y me parece especial también, especialmente importante reivindicar las cosas que se han hecho bien, ¿no? Ese consenso, esa unidad política de Canarias. Este gobierno de Canarias reúne a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario del Pleno del Parlamento de Canarias. Todas aportan medidas para poder trabajar de la mano en la lucha contra, en la lucha, no, perdón, en la respuesta de que se le da al drama humanitario de la migración que se está viviendo en Canarias. La única fuerza que se aísla, la única fuerza que sigue en ese discurso confrontando a personas y hablando precisamente de eso, ¿no? De luchas y de batallas entre unas personas y otras, es Vox. Pero creo que es importante que la mayoría del Parlamento esté de acuerdo, que por primera vez la comunicación del Parlamento de Canarias sale por mayoría de todas las fuerzas políticas, que se une PP, que se une PSOE, que se une Coalición Canaria y que Nueva Canarias, hay agrupación Herreña Independiente y la agrupación socialista Gomera, para reclamar medios para atender a las personas conforme a sus derechos humanos, ¿no? Y me parece un llamamiento que es importante y que muchas veces no sale con ese, no es noticia, ¿no? Es más noticia cuando hay discrepancia y ese crispamiento político que estamos viviendo, sobre todo a nivel estatal. Entonces me parece que cuando hay cosas como esta tenemos que ponerlas en valor.
Si le parece, vamos a escuchar lo que ha manifestado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, esta mañana, tras concluir esa reunión de la cual les hemos ido informando a los oyentes de Radio Sintonía desde primera hora de la mañana. Saben que la reunión estaba programada para las 9 de la mañana en sede de Presidencia en Tenerife. Al concluir la misma, estas eran las declaraciones que realizaba el presidente de la comunidad autónoma.
El tema está preocupante. El tema está preocupante porque llevamos mucho tiempo advirtiéndolo y porque hemos desgraciadamente visto el pasado fin de semana cómo se nos ha desbordado. Este asunto no puede estar sujeto a más esperas. Canarias no se merece ser pues la frontera sur de Europa, somos geográficamente, pero no se merece ni el abandono ni la dejación de funciones por parte de Europa y del gobierno de España. Y en ese aspecto, la consejera lo ha trasladado, teníamos recientemente una conferencia sectorial, donde una vez más hay retraso y no se es eficiente. Creo que esto lo tenemos que resolver y se tiene que resolver entre todos. Y ahí sí es importante que sepamos que estamos hablando de niños y de niñas, que todo tiene que estar por encima, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber generosidad, pero tiene que haber una solución pronta. Porque el gobierno de Canarias, el vicepresidente y yo, que además hemos estado implicados intensamente en esta situación, lo que estamos haciendo es un llamamiento para que las cosas se hagan con normalidad, como se tienen que relacionar las instituciones.
¿Pero se refiere a la modificación
de la ley de extranjería? Claro. ¿Qué le parece a la opinión del Partido Popular, que dice que necesitan esas comunidades autónomas también una financiación para poder atender dignamente a esos menores una vez se empiecen los repartos?
Es lo mismo que hemos pedido en Canarias. Es decir, nosotros estamos manteniendo una tesis. El gobierno de Canarias ha tenido una posición unánime, cerrada. Es más, Canarias, salvo Vox, ha tenido una posición en el pacto migratorio unánime y cerrada. Nosotros entendemos que son menores, pero la ley del menor no se hizo para atender fenómenos de migración. Y es cierto que el interés general del menor tiene que estar por encima de cualquier otro concepto, incluso si ese menor es inmigrante no acompañado, menor no acompañado, pero la realidad es que eso no significa que las comunidades autónomas, que no tenemos transferidas la competencia de migración, tengamos que soportar en solitario los costes económicos. Hay ayudas y fondos de Europa, Europa se los da al gobierno de España, y el gobierno de España tiene la obligación de transmitirlo. A mí no me gusta hablar de cantidades porque no quiero facilitar el discurso de la ultraderecha, pero la realidad es que son 13 millones de euros al mes lo que está abonando todos los canarios de sus impuestos para atender, y ni siquiera con todas las garantías, porque el número es tan enorme que ni siquiera, y es lo que estamos pidiendo, ayuda, es tan grande el número que a veces es muy difícil que tengamos recursos para poder atenderlos dignamente. Luego, yo creo que la financiación es algo que Canarias reclama y reclama el resto de las comunidades autónomas, porque, insisto, porque la competencia migratoria es la del Estado. A partir de ahí, oye, hemos trabajado en un texto. Ese texto, por supuesto, tiene que recabar ahora los apoyos políticos de las fuerzas, del Congreso de los Diputados, y lo que estamos haciendo es paralelamente trabajar en la búsqueda del apoyo de ese acuerdo del pacto de migración, y obviamente necesitamos buscar los apoyos en Madrid. Y lo que el vicepresidente ha dicho, bueno, está aquí detrás, es decir, lo que ha dicho es, oiga, necesitamos que las comunidades autónomas, en este caso, conozcan el texto razonable, entre otras cosas, ya Canarias habíamos pedido no solo la celebración de una conferencia de presidentes, sino también que la conferencia sectorial de infancia y juventud se hiciese en Canarias, que viniesen las comunidades autónomas a ver lo que está ocurriendo en Canarias, y luego, por otro lado, la financiación para buscar ese acuerdo, ¿no? Yo soy optimista, yo estoy convencido de que el acuerdo lo vamos a alcanzar. Primero, por la seriedad y rigurosidad de las fuerzas políticas en Canarias, insisto, salvo Vox. Y en segundo lugar, porque hasta ahora, con quienes hemos hablado, todos han entendido las circunstancias, lo que hay que hacerlo es.
En fin, se entienden las circunstancias, pero hay un dato, además del que acaba de dejar el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación a que son 13 los millones de euros que le cuesta a la comunidad autónoma canaria atender a los menores. Hay un dato que usted daba esta mañana, diputada, y que tiene que ver con esa generosidad que ha faltado en este tema, ¿no? Y es que en octubre de 2023, mediante acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familias, acordaba distribuir 349 menores. Sin embargo, 9 meses más tarde, solo han sido acogidos por comunidades autónomas 16 menores, ¿no? En fin, un poco viene a retratar cuál es la situación actual en relación a lo que se dice y a lo que se hace por parte de las comunidades autónomas, ¿no, diputada?
No, por supuesto. Lo que viene a quedar constancia de esa necesidad de llevar a cabo esa redistribución mediante normas y que se establezca un procedimiento estatal de reparto. Hablando con financiación, por supuesto, con los medios, porque tampoco te pueden, nosotros no decimos, oye, que haya una redistribución para seguir mal atendiendo a estos niños y niñas que llegan, ¿no? Lo que hablamos es, oye, vamos a repartirlo, redistribuirlo, esa financiación que viene, vamos a redistribuirla también en función de esas personas que llegan, para poder dotarles de herramientas y que se cumplan los derechos, porque es que es importante, ¿no? Que se están vulnerando esos derechos de los niños y las niñas que tienen reconocidos por declaraciones internacionales. Y eso es trabajo de todos y de todas. Eso no es trabajo de un gobierno de Canarias específico. Es competencia también del gobierno estatal, es competencia de la Unión Europea, y si tenemos los órganos tenemos que debatir de estas cosas porque creo que es importante. Y sobre todo también creo que tenemos que hablar con la crudeza de cómo se están viviendo las cosas aquí en Canarias. Y en ese sentido un llamamiento a también cómo vamos normalizando, ¿no? Yo me acuerdo en la anterior crisis migratoria que no me gusta mucho el término de crisis migratoria, porque creo que los fenómenos de movimiento migratorios han existido toda la vida y lo van a seguir y van a seguir existiendo. Pero bueno, en la anterior época yo era una adolescente y en Gran Tarajal, donde vivo, llegaron muchas muchas pateras. Y cada vez que llegaba una patera, ¿no?, a todos se nos encogía un poquito el alma. Y vamos, yo fui testigo de cómo la población pues llevaba mantas en una época donde a lo mejor no estábamos preparados a ese tipo de inmigración, porque por primera vez lo afrontábamos. Y a día de hoy vemos cómo llegan y hay un grado de normalismo en la sociedad, donde, bueno, pues sí, pues mire, llegaron, pero no somos conscientes, ¿no?, de cómo esas personas llevan pues días y días sin comer y sin beber nada, en el estado en el que llegan, ya no está dentro de nuestras preocupaciones, y me parece importante recalcar que de dónde venimos y para saber a dónde vamos. Y en la comisión del pasado viernes, yo en mi intervención leía una carta de una madre que perdió a su hijo menor, no acompañado, con tan solo 4 años. Ocurrió hace un año, en junio del año pasado, pero se pudo enterrar ahora. Se pudo enterrar ahora gracias al Ayuntamiento de Telde, que financió los gastos del CEPELI. Porque hasta en esas, ¿no?, los ayuntamientos también se están viendo solos muchas veces para afrontar esos gastos, porque claro, son personas sin recursos. Y la carta de la madre decía: yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras allá. Tú me decías: mamá, quiero ir a la escuela. Y yo te decía que cuando llegaras a España irías a la escuela. Perdóname, hijo mío, si hoy pudiera volver atrás no lo haría, no cruzarías el mar. Este no es el resultado que yo quería. Tengo el corazón roto, quería estar ahí hoy, verte por última vez, pero no ha podido ser, no tengo ese poder, perdóname, hijo mío. Entonces cuando ves el drama, ¿no?, y le pones cara y puedes empatizar con esa madre que se jugó la vida, jugó la vida de su hijo únicamente por el hecho de intentar que tuviera un futuro mejor, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Entonces no podemos perder el foco de vista de lo que estamos bregando, ¿no? Y estamos bregando por más medios y por más recursos para salvar vidas y para atender a estas personas de forma digna. Y por supuesto que no tenemos la solución de todo África, pero para eso está la Unión Europea y para eso están esos pactos de migración y asilo, donde tenemos que estar con voz propia y donde tenemos que estar reclamando los medios necesarios. No solo mirar a África con otra mirada de ayudas, ¿no?, de hermandad, de fraternidad, de las oportunidades que se pueden generar en ese territorio para que la gente no tenga que jugarse la vida para buscar un futuro mejor, sino de los países de origen, ¿no?, de verlo como una oportunidad. Y lo conecto con esos informes que están saliendo, que también están saliendo a nivel europeo, donde habla de la necesidad de migración en Europa, y con un continente que tiene un montón de personas buscando un futuro mejor, creo que no podemos perder el foco de vista de sentarnos para tratar este drama humanitario, para poner los medios para que la gente no se juegue la vida, de establecer vías de traslado y de conexión seguras, y sobre todo también darle las herramientas, trabajar para que en África existan herramientas y que la gente que quiera moverse lo haga por un sentimiento voluntario y no de obligación, porque si no, no tienes ningún futuro en la tierra donde naces y te crías, ¿no?
Uh-huh. Si le parece, le invito también a escuchar lo manifestado por el portavoz del Partido Socialista en la Cámara Regional, Sebastián Franquis, al concluir, insistimos, esa reunión que convocaba hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, hemos tenido, como sabe, la Junta de Portavoces en el día de hoy. El presidente nos ha explicado el acuerdo que se ha conseguido hace algunas semanas atrás con el gobierno de España y por tanto nos ha hecho partícipe a los portavoces de ese acuerdo y de la iniciativa que se van a votar mañana en esos encuentros con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Bueno, primero, alegrarnos de ese acuerdo. Hace 8 meses atrás pensábamos que era francamente complicado llegar al acuerdo que hemos llegado en estos días atrás, ¿no? Creo que es una buena noticia para Canarias especialmente, porque a través de esa modificación de la ley vamos a encontrar la solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas. Además, se ha asegurado, y así lo ha trasladado el presidente, porque así se lo ha comunicado el propio gobierno de España, que se está garantizada la financiación y que además se convocaría una conferencia sectorial en los próximos días primeros de julio, precisamente en Canarias, para analizar con las comunidades autónomas el alcance del acuerdo y también la distribución que se tiene que llevar a cabo, producto que no se acordó hace 15 días atrás, ¿no? Por tanto, los acuerdos que se han puesto sobre la mesa, el presidente lo ha dejado absolutamente claro en la reunión de hoy, y yo comparto que efectivamente es un buen acuerdo para nuestra comunidad autónoma. Respeta el pacto de migración de hace 8 meses atrás, y nos estamos en la fase final de ese acuerdo, ¿no? Que finalmente se tendrá que votar, sea a través de un decreto ley, de un real decreto ley, o a través de una proposición de ley, se tendrá que votar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, esperemos que el próximo mes de julio, de forma definitiva. Por eso es importante los encuentros que se tienen a partir de mañana con las fuerzas políticas parlamentarias, para intentar, pues, convencerlo, llegar al acuerdo, para que tenga el apoyo mayoritario del conjunto de la Cámara, que es fundamental para nuestra comunidad autónoma. Y que además que se haga de forma conjunta entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, creo que es una buena imagen, porque eso se traslada que es un acuerdo que está trabajado hace mucho tiempo atrás y que por tanto reúne, pues, todos también las peticiones que directa o indirectamente han planteado las propias comunidades autónomas. Ahora que estamos en la última fase, yo espero y digo lo que dije hace 8 meses atrás, cuando planteamos que se tenía que modificar la ley. Los 120 diputados del Grupo Socialista, como dije hace 8 meses atrás, apoyarán con claridad la modificación de esta ley, sea a través de un real decreto ley, si finalmente es a través de esa vía, o sea a través de una proposición de ley que se podría tramitar de forma con trámite de urgencia y por tanto aprobarse a final de mes. Y yo espero que el resto de las fuerzas políticas en Canarias, sus representantes en Madrid, hagan lo mismo y se comprometan a lo mismo, porque es la mejor mensaje que podemos dar de unidad que tenemos en Canarias, que se traslade al conjunto de la sociedad española y por tanto se manifieste en el Congreso de los Diputados. Pero insisto, los 120 diputados del Grupo Socialista, que dije hace 8 meses, respaldarán ese Real Decreto, si finalmente es un Real Decreto, o esa proposición de ley, que finalmente habrá que votarlo en el Congreso en el próximo mes de julio.
El próximo mes de julio, fecha que, bueno, el mes de julio es la próxima semana, diputada, que plantea al Partido Socialista que entraría en el Congreso de los Diputados este acuerdo, ya sea mediante Real Decreto o a través de proposición no de ley. En el mes de julio, las fuerzas políticas finalmente se tendrán que retratar en la votación.
Yo, que comparto parte de las declaraciones del portavoz del Partido Socialista, de Sebastián Franqui, nosotros nos gustaría desde Coalición Canaria seguir manifestando que es de urgencia, que es muy urgente, con lo cual creo que la urgencia está más que justificada para que entre como real decreto en el Congreso de los Diputados, porque de esa manera y aprobándose de esa manera sería aplicable inmediatamente, con lo cual ganaríamos un tiempo maravilloso para poder empezar a redistribuir y hacer esos repartos y que no perder tiempo de que esos niños estén en una acogida y en una atención integral digna. Con lo cual insistimos en que tiene que ser mediante el Real Decreto para que sea aplicable inmediatamente. Y luego ya si se tiene que tramitar como proposición de ley, pues se tramitará, pero ya con una base en la que podamos trabajar. Creo que es importante porque, y a pesar, y sigo insistiendo, ¿no? A pesar de que en Canarias se ha dictado de forma unánime por la mayoría de las fuerzas parlamentarias ese acuerdo sin fisura con el pacto migratorio en Canarias, nos parece muy importante seguir caminando, ¿no? Y seguir ese camino de hechos concretos, ¿no? Porque es verdad que las palabras muchas veces son bonitas, pero hay que materializarlas. Entonces, eso es urgente que entre el texto, mediante como forma de decreto ley, real decreto ley en el ámbito estatal, y que ahí se retrate. Y que ahí se retrate en todas las fuerzas políticas, me parece importante, porque vamos a bajar ese ruido político de debate en los medios de comunicación, que están bien, pero en este caso, y sin salirnos del foco del que hablaba antes, necesitamos ya hechos concretos y empezar a caminar en aportar soluciones, con lo cual ese texto tiene que entrar, debe entrar como decreto ley, que luego en su convalidación en el Congreso de los Diputados cada fuerza se retrate. Y ya no solo las canarias, sino las de todo el Estado español. Y ahí también vamos a ver de esa solidaridad, ¿no?, que se habla mucho y no solo... Y quiero ir más allá, ¿sabes? No solamente se van a retratar ciertos partidos de la ultraderecha. Yo creo que es el momento de, en ese debate, pues poder poner encima de la mesa lo que nos estamos jugando y que ahí cada uno vote a conciencia con la crudeza con la que hablábamos antes, ¿no? Y la seriedad de la que hablaba el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ¿no? Es un tema serio que tenemos que abordarlo como tal. Entonces vamos a bajar ese ruido, vamos a llevarlo a la Cámara donde se tiene que aprobar y ahí que cada uno intervenga.
Vamos a escuchar precisamente la intervención de la portavoz del Partido Popular, Luz Reverón.
Bueno, pues desde el Grupo Parlamentario Popular lo primero que queremos hacer es poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias. Hoy el presidente del Gobierno nos ha presentado una proposición de ley que ha sido consensuada con el Gobierno de España, pero desde mi partido pues entendemos que esa proposición de ley es insuficiente. Y es insuficiente porque aquellas medidas que desde el Partido Popular hemos intentado que estén en esa proposición de ley, pues no están. Como por ejemplo la declaración de emergencia para que todas las comunidades autónomas, como la nuestra, pues pueda contratar de manera eficaz y eficiente, que no se vea sometida a lo que son los plazos de la ley de contratos. Por otro lado, también nos llama mucho la atención que el mecanismo que se contempla en esa proposición de ley solamente sea para Canarias, Ceuta y Melilla y se haya excluido al resto de las comunidades autónomas. Y también lo que hemos dicho por activa y por pasiva, es necesario escuchar a todas las comunidades autónomas. De ahí que en el Parlamento de Canarias, con el voto a favor de todas las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, se dijera que era necesario convocar la conferencia de presidentes. Si no hay conferencia de presidentes no pasa nada, pero tiene que haber la conferencia sectorial de infancia y familia. Es muy necesario escuchar a todas las comunidades autónomas, sin excepción, porque son las comunidades autónomas las que van a recibir a esos menores. Y qué duda cabe que esta proposición de ley también cojea de una parte muy importante, y es que no tiene ficha financiera. Si no tiene ficha financiera, como ustedes todos saben, las leyes pues se quedan en un cajón. No hay ficha financiera, y al no ver ficha financiera, pues me gustaría saber cuál va a ser el recorrido de esta proposición de ley.
Ficha financiera es lo que plantea el Partido Popular, que ya lo hemos comentado o lo ha argumentado usted precisamente, diputada. Las comunidades autónomas quieren saber cuál van a ser los recursos con los que contarán para llevar a cabo el acogimiento de estos menores migrantes que a Canarias, según las cifras que daba el presidente, le cuesta 13 millones de euros.
Sí, por supuesto, son cosas que se tienen que abordar, ¿no? Que se tienen que tratar, porque está claro, no puedes acoger si luego no tienes los recursos para atenderlos dignamente. El caso es que tenemos que sentarnos, ¿no? Tenemos que sentarnos, como bien decía la portavoz del Partido Popular, Luz Reverón, vamos a sentarnos, están los órganos. Es que la rabia que nos da en estos casos es que están los órganos, ¿no? Porque las conferencias sectoriales de infancia y familia existen, no existe de ahora, para abordar la crisis migratoria que está sufriendo ahora mismo Canarias, sino es una comisión que se da pues para abordar la problemática de la pobreza, la educación, pues infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la rabia es haber llegado hasta aquí. pues un poco con los deberes sin hacer, la verdad. Esa sensación sí que la tenemos cuando entramos en el gobierno, pero la causística es que tenemos ahora mismo una situación, pues como relataba antes, ¿no? Visualizando esos núcleos de población donde ya se está superando los números, y está mal expresado porque no quiero hablar de números. Tenemos poca capacidad de atender de forma integral a estos niños y niñas menores inmigrantes no acompañados, y nos parece muy importante establecer los medios para atenderlos dignamente, para atenderlos conforme a sus derechos, y eso es una urgencia que tenemos que abordar ya.
Sí,
porque sí. Si seguimos con trabas, si no empezamos a adoptar ellos, si no entra ya como Real Decreto Ley para poder establecer ese sistema de reparto, y también con esa financiación, que yo espero que en ese escollo de tramitación de la convalidación de ese Real Decreto Ley se pueda acordar una ficha financiera y una financiación para esas comunidades que van a acoger a estos menores, a estos niños y niñas menores, pero tienen que entrar ya. Uh-huh. Tienen que entrar ya, porque si no, lo que tenemos, o sea, si no, lo que nos queda a Canarias es empezar a prepararnos para hacer campamentos de la vergüenza para niños y niñas menores migrantes no acompañados. Y ya tuvimos esas imágenes de la vergüenza con personas mayores, migrantes, mayores de edad, pues en plena pandemia.
Si le parece,
y es importante y es grave, no podemos asumirlos como imágenes de la vergüenza y clamar al cielo el día que las veamos y ya está, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que los muelles no reúnen las condiciones y de que no tenemos que llegar a esas circunstancias, a esos extremos, para poder tomar medidas. Entonces, me parece muy importante evitar esos campamentos de la vergüenza y poder actuar de forma urgente, por la vía de urgencia, y en lo que se tramita ese Real Decreto de Ley para la convalidación definitiva, pues ir cerrando todas esas cosas, todas esas partes, ¿no?, económicas y demás asuntos que se requiere, porque después también está otra, Marusa, y esos niños y niñas que vienen menores no acompañados, cada vez están viniendo más pequeños, pero bueno, la franja de edad en la que suelen venir, adolescentes de 10 a 15 años, y cuando cumplen los 18, ya. Los que vienen con 16 años, los niños y niñas que vienen con 16 años cumplen los 18 y automáticamente, por ser el día de tu cumpleaños, te ponen en la calle.
Habrá
porque
que
no hay recursos.
Sí, habrá que trabajar sobre ese asunto que usted acaba de comentar, precisamente, que bueno, pues la diferencia de 17 a 18 años marca el que estés en un espacio donde puedas vivir con dignidad o estés botado en la calle. Lamentablemente es así. Si le parece, vamos a escuchar la posición que mantiene, que usted ha comentado, Vox, en este asunto. Vamos a escuchar a Nicasio Galván, que, como bien saben los oyentes de la radio, es el portavoz de esta fuerza política en la Cámara Regional.
Vemos pues más de lo mismo. Al final estamos intentando mirar para otro lado, intentar repartir un problema y hablar, como se ha hablado, de la gran solución, cuando para nosotros no es más que una patada a seguir. Es no darse cuenta que el problema está en que no debe de venir inmigración ilegal, y para eso hay que presionar desde el punto de vista diplomático a Marruecos, por ejemplo, o a los países fronterizos, para que no dejen salir esas pateras. Lo que se está hablando es más de lo mismo: rendición ante las mafias y la inmigración ilegal, y una rendición ante los países, que ahora por lo visto hay un desencuentro entre la Unión Europea y Marruecos, y como solución es, pues nada, bajar los brazos y permitir más entrada de inmigración ilegal. Nosotros creemos que hay que tener una posición fuerte en Europa. Por eso las elecciones europeas eran muy importantes para nosotros y hemos cogido peso. Los países patrióticos han cogido peso en esta nueva composición de la Unión Europea, y creemos que hay que presionar a Marruecos y a los países que permiten esa salida de patria de sus costas. Y yo creo que creemos, desde el Grupo Parlamentario Vox, creemos que todo pasa por una posición fuerte.
Habla de una posición política fuerte en los, claro, no es solo Marruecos, sino estamos hablando de muchos países de la zona africana, donde en estos momentos está saliendo personas por distintas circunstancias, ya sea por hambre, por conflictos armados, en fin, apunta el portavoz de Vox a Marruecos, pero habría que hacer toda esa ruta, ¿no?, que hacen las personas que viajan desde distintos países para llegar a Marruecos y salir a partir de las costas marroquíes, ¿no?, en algunos casos, porque en otros casos salen de mucho más lejos, ¿no, Hanna?
A mí es que me encantaría preguntarle al portavoz de Vox si el hambre tiene fronteras y si él aboga por unas situaciones donde naces y te críes, te tengas que quedar. Si nos van a poner muros a Canarias para que no entre nadie ni pueda salir nadie, porque si ese es el modelo que están planteando, pues por supuesto que no es ninguna solución. Y claro que hay que establecer medidas en los países de origen, pero si vemos un poquito y conocemos, nos preocupamos de conocer las circunstancias allí, vemos cómo esta inmigración que está llegando ahora sale más de Mauritania y esos países más al sur que de Marruecos y de el Sáhara Occidental, importante. Porque si salen del Sahara Occidental, como en la anterior crisis humanitaria, crisis migratoria del 2009, las pateras llegan a Fuerteventura y a Lanzarote, y vemos como en esta crisis migratoria las pateras están llegando fundamentalmente a la Isla del Hierro. Sí. Y eso se debe a la situación de donde están saliendo, que es pues esa zona, ¿no?, de Mauritania hacia abajo. Me parece importante, nosotros no venimos a ponernos una venda y a decir que con esta redistribución de niños y niñas menores migrantes no acompañados se va a terminar con el problema, es que eso es no escucharnos. Nosotros estamos demandando, en este caso estamos exponiendo el foco en esto porque es una urgencia. Pero nosotros seguimos reivindicando esas singularidades de la ruta canaria, que se nos tengan en cuenta a nivel estatal y a nivel europeo. El pacto canario de la migración, donde ellos se quedaron fuera porque quisieron o porque no comulgan con las políticas que se llevan a cabo, o también establecía ese mando único de la Guardia Civil, esa recuperación de las pateras para esas acciones de salvamento y para disuadir a esas mafias que campan a sus anchas por el mar Atlántico. Entonces, nosotros seguimos reclamando medios para atender a la migración. Y el caso concreto de las personas menores migrantes no acompañadas es una especificación dentro del fenómeno migratorio, y que en Canarias se está llegando a los límites y por lo tanto es la urgencia. Pero como decía Mafalda, ¿no?, lo urgente a veces te hacen desviar la atención de lo importante. Lo importante, por supuesto, es que haya una política real migratoria, tanto estatal como europea, que dé respuesta a este fenómeno. Y eso no se va a solucionar solo con dinero. Y lo tenemos que poner encima de la mesa, porque la verdad es que cuando salió el nuevo pacto europeo, donde se establecían sanciones pecuniarias a los estados por no recibir migración, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero es que es una de las cosas que yo no lograré entender en la vida. Que con dinero te puedas limpiar la conciencia y entonces puedas dormir tranquilo, porque es que de eso es lo que estamos hablando. Me parece importante llevar políticas reales, y esas políticas reales no las vamos a conseguir viendo África y el fenómeno de la población de África como un problema, sino tenemos que verlo vamos a verlo cómo podemos ayudar y como una solución, y vamos a pensar de manera global también aquí, no de forma individualista, que muchas veces se promueve en la sociedad. Salíamos de la pandemia diciendo que teníamos un pensamiento más global, más de comunidad, y vemos cómo volvemos a repetir esos pensamientos individualistas. Y nos parece importante porque además los problemas que tiene África también se pueden extrapolar a otros sitios, porque hay un problema importante de hambre y de sed, promovido por un cambio climático que les está afectando de manera muy grave a África, pero de los que el resto no estamos a salvo. porque vivimos en un planeta llamado mundo y el cambio y la globalización, o sea, y los cambios climáticos nos van a afectar a todos.
Bien, pues la despedimos, Hanna, con ese deseo de que lo que han manifestado los distintos portavoces a lo largo de sus intervenciones tras la reunión con el presidente del gobierno esta mañana, a excepción de Vox, esperan que la ley se tramite durante el próximo mes de julio y que se garantice así el reparto entre todas las comunidades autónomas de los niños y las niñas migrantes que llegan hasta el archipiélago y que esa distribución de los niños y las niñas sea por ley y sea obligatorio. Gracias, Hanna, por estar con nosotros durante este ratito para aportar su opinión, su punto de vista con respecto a esta tragedia humanitaria que se está viviendo en el archipiélago y, bueno, pues a raíz de su intervención en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud el pasado viernes en la Cámara Regional. Muchas gracias, Hanna.
Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.
Que le vaya bien. Hacemos, si les parece ahora, unos minutitos antes de despedirnos para oír a lo que decía también el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campo, insistimos, tras esa reunión de los portavoces con el presidente del gobierno esta mañana.
En primer lugar, vaso medio lleno. Lo digo porque da la sensación de que estamos ante una situación de fracaso y todo lo contrario. Creo que hemos logrado algo impensable hace 8 meses, el que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España hayan consensuado un texto que era lo que se había mandatado desde el Parlamento, creo que es una noticia importante. Nueva Canarias, eso sí, hemos trasladado que va a estar en primer lugar con los menores extranjeros que llegan a nuestra tierra no acompañados. La atención adecuada. La atención justa que merece cualquier menor debe ser la principal prioridad de cualquier institución. Nuestra segunda prioridad será Canarias. Canarias como territorio de entrada, que en este momento nos corresponde a nosotros, pero que en otros instantes les correspondió a otros y en momentos futuros podrá ser de otras comunidades. Y por tanto, cada una de ellas, y en este momento Canarias o Ceuta y Melilla, requerimos también de la solidaridad compartida del resto de territorios. Como nunca se produjo, como siempre fue una falacia, fuimos nosotros quienes exigimos en el Pacto por la Migración firmado a principios de esta legislatura un cambio legislativo que obligara a todas las comunidades en esa corresponsabilidad. Y estamos al final del camino. Y creo que esa es la noticia importante. A partir de ahí toca concretar. La visita que el presidente del Gobierno de Canarias hará estos dos próximos días al Congreso de los Diputados para reunirse con los distintos grupos parlamentarios nos parece una buena idea. Solo que le hemos trasladado que entendemos que ha perdido una oportunidad importante para que fuera acompañado precisamente de la Junta de Portavoces que representamos a la soberanía popular y representamos a todos los partidos políticos fundamentalmente que pueden decidir que esa norma salga adelante. Nos ha dado las explicaciones de por qué ha tenido que adelantarse esta reunión. Hemos vuelto a tender la mano para que la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias vaya a reforzar en un momento futuro pues esta visita. Esperemos que sirva para aparcar las disputas partidistas. Estamos ante una cuestión de Estado y estamos ante una cuestión de derechos humanos y de justicia social, con los menores y con territorios como Canarias. Y espero que en ese sentido podamos llegar a un acuerdo importante. Lo más difícil se ha hecho. Falta rematarlo. Y esperemos que una vez más eso se consiga. Hay dos partidos que fundamentalmente tienen una responsabilidad mayor que el resto. Partido Socialista y Partido Popular, juntos, como los dos principales partidos con presencia en el Congreso, sacarían esta ley. Y por tanto les pedimos que abandonen cualquier lucha partidista. Al Gobierno de España, la exigencia de que tome ya la decisión sobre la fórmula legislativa. Desde Nueva Canarias preferimos un decreto ley, es más inmediato. Pero si tiene que ser una proposición de ley, que la saquen adelante ya. Eso al Gobierno de España. Por supuesto, la garantía de la suficiencia financiera, que está dentro del acuerdo, por tanto, no hay excusa para ningún otro partido político ni para ninguna otra comunidad autónoma. Y otro tercer aspecto que para nosotros es fundamental exigirle al Gobierno de España, que ceda las instalaciones que sean necesarias en este instante. No valen subterfugios. Y esto va dirigido de manera principal a la ministra de Defensa. Y a partir de ahí, obviamente, al resto de comunidades autónomas y al Partido Popular, responsabilidad. Y al Gobierno de Canarias lo único que le hemos trasladado es mesura en sus declaraciones. Eso es fundamental, seguir trasladando a la ciudadanía que estamos unidos, que no estamos ante ninguna guerra, estamos ante un drama humanitario que debemos de trabajar, y en ese sentido nos van a tener al lado del gobierno de Canarias y, vuelvo y reitero, al lado de los menores.
Ya lo han escuchado ustedes, estamos ante el final del camino en este asunto, ha manifestado el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, con el cual concluimos este espacio parlamento que Radio Sintonía les acerca cada semana en la franja horaria del directo mañana de 12 a 1 de la tarde, y que hoy hemos ocupado en las conclusiones tras la reunión que mantenía el presidente del Gobierno de Canarias esta mañana, Fernando Clavijo, con los distintos portavoces de las fuerzas políticas con representación en la Cámara Regional. Nos ha acompañado Jana González, diputada del Grupo Nacionalista Canario, quien la pasada semana tenía intervención en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, donde exponía cuáles son las cifras de esta tragedia humanitaria que en estos momentos vive Canarias. En nada, en antena, después de un pequeño periodo de publicidad, el espacio con otra mirada. Seguimos adelante aquí en la radio.